Bienvenidos a Hora 20, un debate económico hoy para la aprobación, para entender la aprobación del presupuesto general de la Nación para el 2021, del aumento de algunos rubros, de la disminución en otros y de la importancia de aumentar la inversión de cara a la coyuntura generada por la pandemia. También estaremos debatiendo sobre la caída de la economía en agosto, de un aumento en la creación de empresas, de la importancia de aumentar el gasto público y del avance de la reactivación en paralelo con la reanudación de las manifestaciones sociales en el país.
Los panelistas en Hora 20.
Sandra Forero, presidenta de Camacol y del Consejo Gremial. Muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Muchas también gracias con nosotros, por esta invitación y a todos los panelistas un gran saludo.
Qué rico oírlo. Y Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo, muy buenas noches.
Hola, Diana, muy buenas noches. Saludo especial para la doctora Sandra Forero, para todos los demás panelistas y, por supuesto, para todos los oyentes. Muchas gracias.
Fernando Quijano, director de La República. Buenas noches. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Diana. Buenas noches al doctor Luis Fernando y a la doctora Sandra. Y a toda la audiencia.
Beethoven Herrera, economista, profesor universitario y columnista.
Mucho gusto, buenas noches, encantado.
313.9 billones de pesos. Esto será el monto para el año 2021 del Presupuesto General de la Nación, monto que está dividido en 184 billones en gastos de funcionamiento, 70 billones en pago, intereses y amortización de la deuda que el país ha adquirido en los últimos años y ahora, por cuenta de la pandemia, y lo más importante, 58 billones para inversión, monto que será destinado para planes de recuperación económica y del mercado laboral que ha quedado afectado. Para el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, este presupuesto es el presupuesto de la recuperación económica, mientras que el presidente Duque asegura que es el de mayor aumento en los últimos 12 años, el cual cuenta con mayor inversión en construcción de vías terciarias, salud, deporte y cultura. El aumento de 42 billones entre el 2020 y el 2021 representa 35% en términos de inversión para los planes de reactivación, que pasó de 42 billones este año a 58 billones el año que viene, un aumento de 11 billones de pesos. No obstante, una de las mayores críticas está en el pago de la deuda, pues durante el debate, tanto en la Cámara como en el Senado, los congresistas apuntaban a que este monto destinado era muy alto y que debía ser un poco más bajo, pues solo en pago de deuda hubo un aumento del 40%. Los sectores con mayor presupuesto son educación, 47 billones, defensa, 39, salud, 36. El capítulo de paz aumentó casi un billón de pesos. No obstante, hubo polémica por el desfinanciamiento en la JEP de 30 mil millones de pesos y de falta de recursos en los planes de sustitución de cultivos ilícitos. Por el lado del agro, también hubo polémica en un principio por los pocos recursos que se estaban destinando. Se logró un aumento de 1.7 billones en un principio a 2.2 billones. Aprobado el 2021, ahora está el debate sobre qué podrá ocurrir con el presupuesto general de la Nación para el 2022, pues será ese el momento cuando se sienten los efectos fuertes que ha tenido la pandemia. Yo quisiera una primera aproximación de ustedes al presupuesto general aprobado ayer en el Congreso. ¿Es suficiente? ¿Los deja satisfechos? Como expertos en estos capítulos de la deuda, ¿qué creen que hizo falta? ¿Quién arranca? Fernando.
Mira, Diana, yo aquí estaba viendo y estaba escuchando un poco su introducción y hacía una comparación desde el 2015 hasta el 2021, cuánto ha sido el monto del presupuesto. Y obviamente a mí me gusta hacer un cruce y es por lo general ponerlo en dólares. En el 2015 el presupuesto fue de 207 billones, en el 2016 de 210, en el 2017 de 230, en el 18 de 233, en el 19, muy importante, 249. Y este año el presupuesto fue de 263 billones de pesos. El salto que da entre el 2020 y el 2021 es de 300 314 billones de pesos. Es un salto enorme y obviamente la composición cambia. La composición, pues obviamente el funcionamiento es el que más crece, 184 billones, y no recortan. 184 billones de funcionamiento, el servicio de la deuda es casi que, digamos, 70,5 billones de pesos es el servicio de la deuda, que es lo para el 2021 lo más grande, y en inversión solamente son 58,5 billones. Cuando uno nota es que sí se da un salto enorme en el presupuesto, pero que obviamente lo que ya empieza a ponernos ese asterisco, Diana, es... La deuda.
Tengo que hacer una pequeña pausa, Fernando. Discúlpeme que tengo que ir a un break, ya vuelvo con usted.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Cámbiate a Dynamax, el nuevo combustible de Biomax y Brío que cuida el medio ambiente, te da mayor rendimiento y cuida tu motor. Encuentra Dynamax en estaciones Biomax y Brío. Este es un dato de interés.
Hey, para. El mundo nos pide un cambio. Cámbiate a Dynamax, el nuevo combustible de Biomax que reduce las emisiones de tu vehículo, da mayor rendimiento y cuida tu motor. Dynamax, para recorrer más caminos y tener más lugares a donde llegar. Encuéntralo en estaciones Biomax y Brío.
El pulso del fútbol de Caracol Radio, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Para mí, no fue la gran figura de la cancha, pero por Dios, César Augusto, estuvo en los dos goles del Everton. ¿Qué más usted le puede pedir a James? ¿Qué más le puede pedir al jugador colombiano?
Que tenga más constancia en el juego, eso le pido yo. James es un extraordinario jugador, y yo no me puedo conformar con un cobro de tiro de esquina efectivo y una pelota que recibió un compañero y la metió para el segundo gol del Everton. Con eso no me puedo conformar.
El pulso del fútbol, lunes a viernes, 1:00 p.m. Dirige César Augusto Londoño. Caracol Radio, más compañía.
Wobi trae a Colombia la quinta versión del World Business Forum, ahora en formato digital, porque es el momento del coraje, la creatividad y la acción. Es el momento de los Remakers, presentando a 11 conferencistas de reconocimiento mundial como James Cameron, influyente director cinematográfico, Seth Godin, destacado teórico del marketing y muchos más. Una experiencia digital para un momento único en nuestra historia. El próximo 4, 5 y 6 de noviembre. Adquiera su entrada llamando en Bogotá al 786-8480 o en wobi.com. Presentado por Bancolombia. Patrocina Universidad Externado, EPM. Compensar. Apoya Caracol Radio.
Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
Contar con un abogado de confianza es bueno, pero contar con un equipo jurídico experto que ofrezca solución a tus problemas es más importante. Derecho y Propiedad S.A. te ofrece abogados especializados a nivel nacional, con experiencia de más de 30 años y honorarios ajustados a tu presupuesto. Visita nuestra página www.derechoypropiedad.com. Contáctanos, somos la solución a tus asuntos jurídicos, brindamos alternativas legales.
Escuchas Hora 20.
Ahora sí, Fernando y todos, gracias. Estamos para quienes llegan a nuestra audiencia con Fernando Quijano, Luis Fernando Mejía, Beethoven Herrera y Sandra Forero. Le preguntaba a Fernando, y me gustaría de nuevo, Fernando, si podemos abordar su primera aproximación al presupuesto general, que nos cogió el break, y ahora sí lo escucho.
Bueno, sí, no lo mochamos. Mire, Diana, para el 2021 se aprobó un presupuesto de 314 billones de pesos y ponía un asterisco en lo más que más escandaliza el presupuesto, es el servicio a la deuda, que pasa de 53 billones este año a 70,5 billones, y que el rubro de funcionamiento salta de 166 billones a 184, y para inversión queda en 58,5 billones, pasa de 43 billones a 58. Realmente es un presupuesto alto, es el más alto que hemos tenido desde el 2015, pero obviamente empieza a asomarse un problema a mediano plazo, que es el de la deuda externa.
Muy bien, Sandra Forero.
Gracias, Diana. Buenas noches y saludo a todos los panelistas que ya están completos. Yo resaltaría, Diana, dos cosas. Este presupuesto dirigido a inversión, que ya lo mencionó Fernando, de 58.6 billones de pesos, es un presupuesto importante, es un presupuesto que es de los más altos que se ha registrado y que seguramente lo que se busca ahí, en eso estamos confiados, es lograr, es el componente de inversión social y todo esto que puede mover la reactivación, porque es uno de los elementos que nos tiene ahorita a todos centrados. Y el otro componente de la deuda, que también lo mencionó Fernando, y es el componente pago de deuda, que es alto, pero que sabemos que tenemos que honrar para mantener la calificación de crédito, porque eso no ha cambiado, y de alguna manera, aunque hemos criticado el tema de si se debe ser o no ortodoxos en esto y sin ser economista, sí es una mirada responsable de estos compromisos que se deben honrar para mantener la calificación de crédito. Rescato enormemente el componente de inversión, ya lo dije, que adicionalmente miren ustedes que tiene mucho de gasto social y que tiene muchos elementos que están comprometidos para lograr la reactivación que todos estamos buscando, y adicionalmente para mitigar el impacto de la coyuntura con asistencia directa en muchas en muchos de estos rubros de asistencia directa a la población.
Beethoven.
Sí, a mí me preocupa es el enfoque optimista, demasiado optimista que tiene el presupuesto y el plan de reactivación, porque asume que de menos 6.6 de crecimiento o de caída de crecimiento en 2020 puede pasar al 5.5 positivo el año próximo. Eso va a ser 12.1 de diferencia, bastante optimista eso. Y si 70% del PIB lo genera el consumo interno en recesión como tenemos, ¿quién puede esperar que va a crecer tanto como para que el IVA suba? Según plantea el presupuesto, un incremento de recaudo del IVA en 42.4%. Es francamente muy soñador pensar en eso, porque aún si fuera cierto, implicaría sacar a la economía, que está muy débil, que está muy afectada, una cantidad inmensa de recursos por vía del IVA, que ciertamente no creo que va a ser posible y sería muy grave para mantener la economía en crecimiento.
Mejía.
Bueno, Diana, mire, yo diría dos cosas. Primero, sobre el tema del tamaño del presupuesto. A mí me gusta más mirar el presupuesto sin deuda. ¿Por qué? Porque el componente de la deuda incluye no solamente el pago de los intereses, sino también las amortizaciones, y esas pueden estar, digamos, concentradas en un año particular por el tema de la estrategia del financiamiento que hace el Estado. Entonces es mejor, simplemente para poder comparar entre años, el presupuesto sin deuda. Ese presupuesto sin deuda, de acuerdo con la versión aprobada, está alrededor de los 243 billones de pesos. En términos de la economía, del tamaño, digamos, del Producto Interno Bruto de nuestro país, estamos hablando de un 21.5% del PIB. Entonces, un poco voy contrario a varias de las opiniones que han expresado quienes me antecedieron, y es que realmente el presupuesto en tamaño del PIB es un poquito más pequeño. ¿Y por qué, Diana? Porque realmente no hay que olvidar que este año el déficit fiscal va a estar por encima del 8%, y el próximo año el presupuesto tiene que ser consistente con un déficit menor, casi 3 puntos porcentuales menor, que de acuerdo con el gobierno es del 5.1%. Entonces, ¿dónde está la bolita? ¿Cómo así que tenemos un presupuesto el más alto de la historia y por otro lado se va a ajustar en 3 puntos del PIB ese déficit fiscal, y ese presupuesto tiene que ser consistente con eso? La respuesta es que si usted mira las comparaciones que se están entregando desde el punto de vista del presupuesto, hay una notica al pie de página que dice que el presupuesto del 2020, con el cual se están haciendo las comparaciones, no incluye las apropiaciones que se hicieron producto de la emergencia del COVID-19, que son alrededor de los 30 billones de pesos. Entonces, realmente, este presupuesto, Diana, yo sí creo que está en línea de lo que debemos esperar. que es un año 2021 más apretado en términos fiscales, con un ajuste fiscal que tiene que ser importante. Y el otro comentario que quiero hacerle, Diana, es el tema de los riesgos, algo que mencionó el profesor Beethoven. Uno, yo estoy de acuerdo con él, que hay un riesgo en términos del crecimiento económico, que el gobierno sigue siendo más optimista que el mercado. Eso podría generar, digamos, un menor recaudo tributario y podría poner algo en riesgo el financiamiento. Pero yo le agrego otro tema que es crucial, Diana, y es lo que usted habrá escuchado seguramente, y los oyentes también, es que el gobierno planea enajenar activos por cerca de 12 billones de pesos para financiar el presupuesto del próximo año. Realmente es un supuesto tremendamente optimista. Ustedes conocen muy bien los líos que hay para poder enajenar activos del Estado, y Sagen tomó alrededor de 6 años venderlo por un monto que no fue superior a los 6 billones de pesos. Así que ahí hay otro riesgo muy importante en términos de financiamiento. En términos generales me parece bien, como le digo, Diana, me parece los rubros están, digamos, en línea con lo que uno esperaba, y de nuevo es un presupuesto que va en la línea con un ajuste de un menor déficit fiscal. No hay que olvidar eso. El próximo año el gobierno tendrá que...
A mí me gustaría, en aras de ir cogiendo como a pedacitos esto, entender filosóficamente y por qué se toma la decisión de darle esa importancia al pago de la deuda. Primero entender eso.
Diana, yo quisiera...
¿Quién? A ver.
Bueno, Luis Fernando, por favor.
Mejía.
Pues mire, Diana, tenemos un problema muy grande, y es que el servicio de la deuda ha aumentado sustancialmente por una razón muy especial. Como lo mencionaba Fernando en su introducción, un componente importante no despreciable de la deuda pública en Colombia está denominada en dólares, la deuda externa, que es pública y privada, pero un componente importante, por supuesto, es la deuda privada pública. Entonces, tenemos una tasa de cambio más depreciada, y eso, por supuesto, implica que el servicio de la deuda aumenta. Nosotros, de manera muy responsable como país, lo hemos hecho por muchas décadas, siempre tenemos que apropiar los recursos necesarios para el pago de la deuda. ¿Por qué? Porque si no se hace y hay una especie, digamos, de no pago parcial de la deuda pública, pues eso genera un problema gigante desde el punto de vista de riesgo país, aumento de tasas de interés, y eso al final termina transmitiéndose a todos los ciudadanos, al ciudadano a pie. Así que es fundamental en esa programación presupuestal siempre contar con los recursos del pago de ese servicio de la deuda.
Beethoven.
Sí, yo coincido con la doctora Sandra y con Luis Fernando en que Colombia hizo moratoria en el año 31, eso ya hace 90 años, y lo hizo después de que lo hicieron Uruguay, Chile, otros países, de modo que por 90 años hemos honrado las deudas, nuestros vecinos no. Es un activo muy importante para proteger, y yo soy favorable a que el país honre los compromisos. En segundo lugar, nuestra deuda está contratada en forma sólida, no hay quejas de deuda mal contratada, como por ejemplo Ecuador, auditorías de deuda ilegítima, etcétera. Lo que había que pensar, Diana, es que el país no podía cerrar la economía y suponer que alguien en su casa iba a cosa recuperarse solo automáticamente, porque llegamos a 19.8 de desempleo en junio. Uh-huh. Entonces la gente va a separar su casa y nos cerramos todos el 20 de marzo. ¿Con qué la gente va a demandar? No, la gente no podía demandar. Dinamarca asumió las nóminas de ese momento por parte del gobierno. Aquí no lo hicimos. Una parte sí, 40%, desde mayo a unas empresas. Ahora estamos pensando ir a FMI por la línea que está allí. Toca ir por esa línea. Creo que debimos ir antes por esa línea. Explorar la emisión del Banco República al Banco Central. Esa facultad existe, es constitucional, con voto unánime de la Junta. Porque, Diana, si no se emplea ahora, en el mayor reto que va a vivir nuestra economía, nuestra sociedad, que es la pandemia, ¿cuándo se va a emplear? Nunca en el futuro. Y si hay que ir afuera a buscar deuda, hay que hacerlo, pero hay alternativas todavía dentro del país que no se han utilizado y creo que podrían utilizarse.
¿Qué papel juega de la devaluación del peso desde el punto de vista de la deuda y el aumento del precio del dólar? Incluso se habla que si esos 313 billones de pesos se pasan a dólares, quedan 81 mil millones, teniendo en cuenta que el año pasado en dólares el presupuesto fue de 80 mil. O sea, ¿cuál es el incremento?
Sabe, Diana, que ahí está verdaderamente el objeto de la gran preocupación, es justamente eso. El peso colombiano siempre está entre, si no es tercero, es cuarto, entre las monedas más devaluadas de los mercados emergentes. La devaluación este año ha hecho que esos 313 billones, que suenan a una cantidad de dinero, cuando se pasa a dólares, da un poquito más de 81 mil millones de dólares. Eso, en términos de deuda, es lo que dispara un poco más la deuda. Pero yo quisiera, Diana, un punto que es lo que tiene que ver con el gasto de funcionamiento del Estado. Porque mire que es el presupuesto, el grueso, se va, como lo decía Luis Fernando, quitándole la deuda, pero el grueso se va en funcionamiento. 184 billones se va a mantener ese aparato estatal, y mantener ese aparato estatal es lo que han dicho las calificadoras de riesgo, que a tanta gente le asusta y que no quieren hacerle caso de la receta que nos presenten para el próximo año. Es, no ha hecho absolutamente ningún ahorro el gobierno. Que se crearon dos nuevos ministerios, a los funcionarios públicos no les siguen, los viáticos, no se los siguen descontando ni pidiéndole recibos. Es decir, el funcionamiento como tal es la asignatura pendiente para verdaderamente enviar un mensaje de, hombre, como lo decía el expresidente Uribe, como de que no seamos un estado derrochón, que seamos un estado ahorrador.
Pero usted toca un punto ahí muy importante, y es que cuando se mete en ese tema del funcionamiento, y oigo de alguna manera a Beethoven hablar de la necesidad de que caminemos hacia un Estado que sea capaz en este momento de financiar nómina de una manera más alta, pues estamos de alguna manera como pidiendo contradicciones, ¿o no? O no es lo mismo. Digamos, tenemos un Estado muy grande y hay que reducir en gasto de funcionamiento, o ¿qué es lo que estamos planteando, Fernando?
Ahí yo creo que son dos visiones del modelo económico que se tenga. De pronto lo que pasa es que el profesor Beethoven deja entrever una visión más keynesiana de que el Estado uh-huh. tiene que no solamente financiar unas nóminas, sino que ayudar a pasar este trago amargo que está pasando la economía. Pero a mí me parece que es que tenemos que aprender a navegar en un Estado sin dinero, con una reforma tributaria que por allá en el segundo semestre del 2021 seguramente se hará realidad, pero yo sí creo que todos nos tenemos que apretar el cinturón. Y el Estado como tal, los gastos de funcionamiento todavía no se han apretado.
Sandra, pasamos a los 58. Sí, dígame lo que me iba a decir, sí.
No, iba a decir, planteando el tema del gasto del Estado, es que yo creería que se está hablando de dos cosas distintas. Creería, y pienso que se va a pasar ahorita a los 58 billones,
sí,
58.6 billones, pero antes de eso, es decir, miren, el tema del tamaño, del gasto del Estado y el tamaño del Estado, ese es un problema estructural que venimos que ese es otro tema, de esos temas que venimos aplazando. Entonces, y seguramente este momento de coyuntura, que es donde está diciendo el profesor Beethoven, y usted lo pregunta, bueno, y este subsidio a la nómina y estos apoyos se deberían ser más altos, y son dos discusiones distintas. Una estructural, que la venimos aplazando, y es el gasto y el tamaño del Estado, y otra más coyuntural, y es esos apoyos que se deben mantener, y esos gastos de inversión y de asistencia directa que se deben dar para superar y salir lo mejor librados de esta coyuntura. Entonces son dos discusiones distintas que seguramente en este momento dar esa estructural sería muy difícil dada la situación en que está la economía y pues estamos como país y lo que estamos esperando poder recuperar en el 21.
Muy bien. Pasemos a esos 58 billones de pesos destinados a inversión. ¿En qué se debe ir ese dinero? ¿En gasto público? ¿En los proyectos que ya ha presentado el gobierno? ¿En salvar a las empresas? ¿En solo crear empleo? ¿Cómo se debe destinar?
Diana, ahí, bueno, arranco yo, pero...
Sí, pues, sí, arranque.
Ahí hay una...
Y mira, aquí estoy teniendo un dato, es que el tamaño del Estado en Colombia es el más pequeño de todos los de los países de la OECD, tanto en gasto como en los impuestos que se cobran.
O sea, yo no creo que seamos, bueno, no sé, y hay que corroborarlo, Diana, pero yo creo que hay países que son mucho más pequeños y más eficientes. Que tenemos 17 ministerios y una cantidad de oficinas que se pisan las mangueras. Todas esas agencias...
Es un tema más de eficiencia, sí.
es todas esas agencias del desarrollo rural, de la agencia de tierras, del IGAD, una cantidad de gente haciendo lo mismo. Pero bueno, yo sí creo que nos piden que van a hacer una reforma tributaria estructural, una reforma pensional, una cantidad de reformas, pero nunca se habla de un Estado más eficiente. Es que se está llevando el grueso del presupuesto.
Muy bien. Sandra, siga usted con el tema de inversión.
No, en el tema de inversión, Diana, lo ideal es que sea una inversión enfocada en los sectores con alto encadenamiento, con esa capacidad de, y ahí creería que es donde está centrado la necesidad de la reactivación y de lograr que en el 21 podamos crear condiciones y proyectos que aumenten la productividad, que podamos garantizar el la generación de empleo, superar esa dificultad que tenemos de empleo y focalizarlos ahí. Ahora uno ve la distribución, está el tema de educación, está el tema, lo ve uno acá en la lista porque la tengo acá a la mano, los temas de vivienda, de infraestructura. Sí, centrado en esos sectores que tienen alto nivel de encadenamiento, porque es ahí, no podemos perder de vista que necesitamos, y no es ser cortoplacistas, es que necesitamos salir de esa coyuntura, y el 21 es definitivo para eso. Y esos 58.6 billones deben enfocarse a superar esto, a generar el empleo, a ser más productivos. Hay una cantidad de proyectos y de temas que pueden estar muy listos, pero que requieren o que tienen la necesidad de esa inversión. No olvidemos también, que también lo han planteado varios, lo que necesitamos para hacer esa asistencia directa para muchas poblaciones, para población vulnerable, que de todas maneras este año y el próximo se van a mantener en esa vulnerabilidad. Ahí también debe haber una inversión importante, como en ese gasto social, en esa inversión social.
¿Los demás?
Diana, sí, yo quisiera hacer un comentario.
Sí, claro, Mejía, adelante.
Mire, Diana, primero, sobre el tema del tamaño del Estado, yo sí quisiera hacer un comentario porque me parece muy importante el mensaje de Fernando, y bueno, aquí hay que mirar cómo mejorar la productividad del Estado. Sin embargo, también hay que mirar también que lo que aparece como gastos en funcionamiento, esos más de 180 billones de pesos, realmente no todos son salarios. Realmente el componente de lo que está pensando Fernando, digamos, entiendo un poco de los gastos administrativos, lo que se paga en ministerios, agencias y demás, son cerca de 36, 37 billones de pesos de esos 180 y pico. Ahí, en transferencias, en funcionamiento, la gran mayoría es en rubro de transferencias, y son rubros muy importantes, como por ejemplo, 47 billones de pesos que se hacen de transferencias a través del Sistema General de Participaciones para el pago de educación, salud, agua potable y saneamiento básico para los territorios. Eso no se puede recortar. Pagos de pensiones, porque cerca de 40 billones de pesos, eso tampoco se puede recortar. Pagos relacionados con, por ejemplo, todo el componente de aseguramiento de salud, que permite tener la cobertura universal, cerca de 21 billones de pesos. Eso tampoco se puede recortar. Yo simplemente quería aclarar que lo que aparece como funcionamiento no son salarios per se, ¿no? Hay un componente muy grande que tiene que ver con temas relacionados con el funcionamiento del Estado, pero de la provisión de bienes públicos esenciales, que son muy difíciles de recortar y que realmente las demandas de movilizaciones y demás son para aumentar el gasto en ese tipo de rubros. Ahora bien, sobre la pregunta, Diana, de en dónde se debe priorizar la inversión, yo complemento un poco lo que ha dicho la doctora Sandra. Estoy de acuerdo, por supuesto, con el tema de continuar generando los apoyos transitorios, especialmente para las personas pobres y vulnerables. Las noticias en materia de pobreza seguramente van a ser muy malas este año, y todo lo que se pueda hacer para mitigar esto es absolutamente esencial. Las inversiones en infraestructura, con esa visión keynesiana que decía ahora el profesor Beethoven, muy importante, porque aquí juega un papel esencial el Estado en poder hacer inversiones a pequeña, mediana escala para jalonar la actividad productiva y el empleo a nivel territorial. Y le complemento, Diana, con una propuesta que hemos hecho nosotros desde el desarrollo, que tiene que ver también con un subsidio complementario a la nómina, pensando en el incentivo a la creación del empleo formal, que es el empleo que realmente necesita el país, el que le da la protección al trabajador.
¿En qué consiste la propuesta?
Y nosotros hemos propuesto que el gobierno podría subsidiar durante 6 meses, aparte de lo que ya está haciendo a través del plan de apoyo al empleo formal, que es un subsidio del 40% al primer salario mínimo, podría subsidiar durante 6 meses 16.5% de ese salario, que podría ir hasta 2 salarios mínimos para poderlo focalizar,
que podía llegarle a más o menos 1.8 millones de empleados potenciales que serían formalizados en esta estrategia, y con un costo que realmente no es muy grande. Nosotros estimamos un costo cercano a los 2 billones de pesos, que en el contexto de las cifras del fondo de emergencia se podría financiar. Nosotros creemos que en esta coyuntura los incentivos a la creación del empleo, especialmente formal, son absolutamente necesarios.
Muy bien. ¿Qué opina Beethoven?
El 85% del presupuesto del Estado es rígido, es intocable, son compromisos no opcionales para el Estado. En segundo lugar, bien dice Fernando, el presupuesto está hecho con una ingrediente de en activos enajenados, no se dice cuáles ni cuándo, y cada que se pregunta al Estado sobre eso, evade la respuesta y la evade, es un hueco que no está garantizado cómo se va a llenar. Hay una misión que van a contratar sobre encontrar exenciones que se pueden eliminar. El Estado sabe cuáles son, pero como diría nosotros junguito, buscamos que una misión extranjera nos diga lo que ya sabemos que toca hacer, y hay que hacerlo para cerrar exenciones que son no necesarias. Y un mensaje a la doctora Sandra, con todo respeto, y es: este esfuerzo del Estado es importante, indispensable, irreemplazable, pero si se queja COPI, que es miembro del Consejo Gremial, y se queja públicamente y reiteradamente que no le llegan créditos a las pymes, que crean 75% del empleo, 75% del empleo de las pymes, y no reciben crédito porque son de alto riesgo, estamos en cuarentena, entonces, ¿cómo van a reactivar la actividad de las pymes si no tienen crédito? Tiene que haber crédito con los avales del gobierno, con garantías, pero tiene que haber una complementariedad, Diana, entre lo que el Estado va a hacer como esfuerzo, que está en el plan de reactivación, y lo que haga la iniciativa privada asegurando que los bancos, aparte de comprar test, fluya el crédito, si fluya el crédito hacia empresas, sobre todo, no dejar de lado las pequeñas y medianas.
Sigamos todavía en el tema de presupuesto. ¿Cuál es el escenario de cara al 2022? Y esto lo pregunto porque ¿qué maniobras debería impulsar el gobierno nacional para ese presupuesto? ¿Indispensablemente tiene que ser menor al de este año, o cómo manejar la situación? Esto lo digo porque el escenario al que se enfrenta el país, si la nación dejara de recibir ingresos por impuestos, restos, exportaciones, para poder salvar empresas y economía, ¿estaríamos abocados a qué? ¿Más proteccionismo, políticas de desarrollo en productividad?
Pues Diana, mire, yo le hago un comentario sobre el tema del presupuesto, y es que, como lo mencioné en mi introducción, el tamaño del presupuesto como porcentaje de la economía, como tamaño del Producto Interno Bruto, va a caer. Este año el presupuesto como porcentaje del PIB es alrededor del 23.5%. Estoy hablando del presupuesto sin deudas. El presupuesto aprobado es del 21.5% del PIB. Como le decía, eso es absolutamente natural porque el déficit fiscal tiene que ser más bajo. Entonces, tenemos este problema, y es que tenemos todavía, como desde el punto de vista de política pública, la necesidad como Estado, como país, de poder incentivar la actividad productiva. Pero por otro lado, la parte fiscal está muy apretada, y con los riesgos que hemos venido discutiendo, ¿no? El tema, por ejemplo, de la enajenación de activos, un choque adicional en la tasa de cambio que pueda encarecer el servicio de la deuda. Entonces tenemos un año que va a ser muy complicado, con riesgos importantes desde el punto de vista del financiamiento, y además ya sabemos también el compromiso por parte del gobierno de hacer una reforma fiscal. No ha hablado de reforma tributaria, tratando de pensar que se puede hacer algo por el lado del gasto en la línea de lo que ha dicho Fernando Quijano. Nosotros creemos que de todas formas va a haber una reforma tributaria el próximo año. Entonces el próximo año luce interesante, pero complicado, con muchas incertidumbres, con un presupuesto que tiene que ser más austero que el de este año, como lo va a hacer, como les digo, va a reducir en 2 puntos del PIB, pero con muchos riesgos, especialmente atados a una más lenta recuperación de lo esperado. Ojalá que lo que se ha implementado, las políticas y demás que se van a implementar a lo largo de estos próximos meses, permitan tener una aceleración del crecimiento y que esos riesgos queden despejados.
Pasemos.
Diana,
sí, Fernando.
Una cosa bien importante es que siempre que uno trata de analizar el presupuesto, este es el presupuesto del 2021 y usted puso la banderilla donde es, dijo el presupuesto del 2022. Indiscutiblemente, y en eso Carrasquilla es muy hábil, él puso una misión para otra misión. Esta misión tiene un carácter externo y es un poco, tiene un poco de pergaminos. En el mes de febrero ellos entregan otro estudio de otra misión. Seguramente con esos elementos se va a armar un articulado y se va a discutir con el Consejo Gremial, me imagino, y con mucho empresario y con mucho congresista, por supuesto, y a mediados de agosto debe haber un articulado para esa reforma tributaria, que no le pongamos el apellido de estructural. Si las firmas calificadoras de riesgo no van analizando esa marcha de ese articulado, seguramente nos aplican lo mismo de Chile. Recordemos que Chile ya se le está reduciendo, se le redujo la calificación, y Colombia, lo grave es que no teníamos la calificación de Chile. A nosotros lo que nos puede pasar con una de las tres calificadoras es que podamos perder el grado de inversión si no se le ve ese curso a una reforma tributaria que por allá a finales del 2021, por allá en noviembre, diciembre del 2021, más o menos en un año, ya esté radicado en el Congreso y en plena discusión.
Muy bien. Pasemos del gasto para el próximo año a cómo avanza la recuperación económica del país, con lo cual ya se ha empezado a tocar algunos temas y lo que se requiere para esto. Este lunes el DANE dio a conocer la cifra del indicador de seguimiento económico, que tuvo una caída para el mes de agosto de 10.63% frente a 9.6% de julio, es decir, una caída de un punto porcentual entre un mes y el otro. Para el DANE, esta disminución se pudo dar por las cuarentenas estrictas en algunas partes del país y espera que para septiembre la caída sea menor, aunque para algunos expertos la cifra de agosto podría dar luces de una posible desaceleración en la recuperación, aunque toca esperar los números que arroje el crecimiento económico para el tercer trimestre del año, que según el gobierno estarían cercanos a una caída del 5.5. Por otro lado, y según Confecámaras, la creación de empresas aumentó 2.9% en el tercer trimestre. Con respecto al año anterior, pues se crearon unas 84.000 unidades de nuevas empresas. Un aumento importante si tenemos en cuenta que durante este primer trimestre la caída fue de 11% y en el segundo del 47%. Este confuso camino de la reactivación lleva a que a diario se conozcan cifras que demuestren lo que se podría demorar la recuperación. Para el equipo de investigaciones de Bancolombia, la reactivación total del país podría tomar hasta 5 años, mientras que los colombianos en un 55% son pesimistas con el tema y creen que se podría demorar más. Lo cierto es que el gobierno sigue adelante con sus planes de recuperación o del compromiso por Colombia, que ahora busca crear 2 millones de empleos con inversiones, entiendo, por 153 billones de pesos a través de 465 proyectos. Aunque para algunos, como el director del DNP, una de las claves está en aumentar gasto público. Empresarios, comerciantes y el mismo gobierno dice que la presencia de manifestaciones sociales, la minga, están ralentizando este proceso en el país ante los posibles bloqueos y demás. Así que metámonos en el tema de la recuperación económica. ¿Creen que vamos por el camino correcto? ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué falta por hacer? Beethoven.
Sí, creo que es una vía adecuada. Pensar en obras públicas, pensar en inversión del Estado en infraestructura, como está planteando, en vivienda. Y apoyo lo que dice Luis Fernando, tiene que haber una transferencia de recursos a los más pobres. Garay habla de que acabamos la pandemia con 60% de pobreza, sería una pérdida de una década de trabajo inaceptable, eso no puede ser. Y con el tema de las manifestaciones, Diana, mire, la minga llegó ayer o anteayer, lleva una semana caminando. Estamos en el mes del décimo del año. Atribuir a la minga lo que estamos es francamente una profecía vista al revés. Habrá que atender los problemas que plantea la minga, lo que sea, pero creo que las cosas básicas nuestras es que con los proyectos que está anunciando hay que ejecutarlos. Yo he hecho seguimiento de regalías y el volumen de regalías no ejecutadas, la cantidad de proyectos enunciados, inclusive aprobados en los OCAT, que ya no hará tanto tocar, no se ejecutan, y los elefantes blancos que vemos todos los días son unos y otros y otros. Si no se mejora, no se optimiza la ejecución pública, no hay plan que funcione ni recursos suficientes, porque eso no puede ser que usted apruebe los proyectos, haga los huecos, ponga 3 columnas y la obra se paralice y no quede ni la obra hecha y la plata se gastó. Y esa es la tradición nuestra. Eso debe cambiar con mejor trabajo de la Contraloría, trabajo de las entes de control, o si no es imposible, no hay plata que sea suficiente, Diana.
Muy bien. Quijano.
No, mire que yo
participen libremente, que estamos en una conversa, no, en un diálogo entre todos.
Porque sabe Diana que yo oyendo, digamos, nos preocupamos mucho por lo público y obviamente por el papel del Estado, que es bien importante en la reactivación económica. Pero si uno es atento a las cifras, se supone que este año, creo que sacando ahí un promedio y oyendo a los analistas de oficio, la economía va a decrecer en torno al 7%. O sea, la economía va a caer el 7%, 6.5% de pronto, siendo optimista, pronto puede estar en el 5% negativo. Pero en el 2021 va a haber un crecimiento, se supone, porque se va a revisar seguramente a la baja, del 4%. ¿Dónde radica ese crecimiento? Y entonces cuando uno mira los mercados a futuro del petróleo, del cobre, del oro, de una cantidad de commodities, uno se da cuenta que esos precios van a estar al alza el próximo año. Y van a estar al alza porque la disparada de crecimiento de economías como la de Brasil, que estamos hablando de más del 5%, alguna banca multilateral por ahí, la de China, la de Turquía, incluso digamos de mercados del vecindario, Perú creo que va, que la proyección es del 6%, o sea que hay una cantidad de mercados muy ligados a las materias primas que van a hacer que la economía crezca. Entonces, somos muy pesimistas por efecto de la pandemia, que vamos a decrecer 5, 6, 7% este año, pero el próximo año la lupa tiene que estar en los commodities. Y obviamente, pues tristemente no hemos cambiado el modelo económico, tendremos que vivir pegados del precio del barril de petróleo, un poquito del oro, otro poquito con todas estas minas de cobre que están tratando de hacer, un poco del cobre, y obviamente nos tenemos que olvidar, eso sí, del carbón.
Sí, ese es el otro tema, las grandes apuestas. Mejía.
Pues mira, en esa línea, Diana, justamente pensando un poquito en el mediano plazo, pues mire, la pandemia por supuesto ha tenido una afectación muy grande a la actividad productiva, pero el próximo año seguramente estaremos creciendo por encima del 3.5%, y a la vuelta, digamos, de un par de años seguramente retornaremos a crecimientos cercanos al 3 o 3.3%. Y eso abre una serie de preguntas muy de fondo y un poco en la línea de lo que mencionaba ahora Fernando, y es ¿qué hay que hacer para poder garantizar que en el mediano y largo plazo realmente la economía vuelva a tener cifras de crecimiento por encima del 4, 4.5%, ojalá por encima del 5%. Un crecimiento del 3% no va a ser suficiente, Diana, para recuperar el terreno perdido en materia de pobreza, en materia de empleo y para poder generar ganancias importantes de reducción de la pobreza extrema y la inequidad tan grande que tiene hoy en día nuestro país. Así que hay que pensar en esos temas de mediano y largo plazo, reformas estructurales. Nosotros hemos hecho, en conjunto con María Angélica Arbeláez, un estudio sobre esta historia de, bueno, pensar las grandes reformas, y déjame muy rápido le digo cuáles son. Ya hablamos una de ellas, el aumento de la inversión pública, que no solamente tiene un impacto positivo en el corto plazo, sino también mejora la competitividad, muy importante. Segundo, una reforma en el mercado laboral. Está clarísimo que nuestro mercado de trabajo no funciona bien, ha sido uno de los más golpeados a nivel incluso mundial desde el punto de vista del tamaño del desempleo, y antes teníamos un desempleo alto, así que hay que corregir ese problema. Tercero, hay que fortalecer nuestras instituciones, es involucrar seguramente reformas a la justicia, reforma a la política y mecanismos efectivos de transparencia y control a la corrupción, fundamental. También hemos hablado de profundizar la competencia, abrirnos hacia el mercado internacional, diversificar nuestras exportaciones, va a ser absolutamente fundamental porque, de nuevo, como lo decía Fernando, no podemos continuar con el mismo modelo tradicional. Y finalmente, todo lo que se pueda hacer para aumentar las inversiones en innovación, investigación y desarrollo, las brechas siguen siendo muy altas, incluso frente a países pares de la región, eso también puede jalonar el crecimiento. Entonces, no solamente pensemos, Diana, en el próximo año, en el 2022, sino ojalá en una serie de agendas de reformas estructurales que nos permitan impulsar el crecimiento económico en el país.
Muy bien, tengo que hacer una pausa, ya vuelvo con ustedes.
Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Hoy se puede.